Neil Cassady es protagonista de On the Road, en donde aparece como Dean Moriarty. Cassady fue el héroe de la generación Beat, inspiración de poemas y otras novelas. Con un padre alcohólico, creció en los callejones y hoteles de mala muerte de Denver. Pronto se hizo ladrón de coches y huésped de reformatorios y prisiones juveniles. Cuando su amigo Hal Chase se mudó a Nueva York para ir a la Universidad de Columbia, fue a visitarlo y conoció entonces a Allen Ginsberg y Jack Kerouac en 1946. De ahí derivaron las aventuras que se convirtieron en El Camino. Como héroe, también de la siguiente generación, se puso tras el volante de un autobús mágico junto a Ken Casey en su mítico viaje psicodélico en 1967, aventura que cronicó Tom Wolfe. Luego de eso, perseguido por la justicia y ataques paranoicos, se puso de nuevo en ruta, rumbo a México. Ahí, tras una pantagruélica fiesta, se enfiló al desierto, vistiendo únicamente jeans y una camiseta blanca, y siguió la vía del tren. Caminó casi 20 kilómetros. Cansado y atacado por el frío, se acostó junto a la vía. El fatigado héroe había llegado al final de su camino. Charles Bukowski, admirador de Cassady e interlocutor, le prometió escribir el último capítulo de su vida. He aquí el relato.
En enero de 1968, los sueños de la vida de Jack Kerouac iban muriendo uno por uno. De cualquier manera, el sueño esencial, la visión más importante, siempre sería Neil Cassady. En enero de 1968, Cassady tenía casi 42 años y ya sentía el peso del tiempo. «Entro en cualquier lugar», le dijo a Carolyn, su esposa, «y todos se ponen a mirarme, esperando a que actúe. Para entonces mis nervios ya están destrozados, así que me tomo algo y ahí voy de nuevo, porque no sé hacer otra cosa». En diciembre anterior, Neil había estado en la granja de un amigo en Oregon, en medio de su habitual caos contemplativo, cuando de pronto lo sobrecogió el pánico. Precipitándose a la fría noche sin cigarros ni abrigo, viajó de Aventón hasta San Francisco, donde Carolyn lo recogió y lo llevó a casa. Ahí, Cassady miró el cuarto vacío de su hijo y volvió a aterrorizarse. Empezó a llorar y a gritar: Dios mío, he matado a mi hijo. He matado a mi hijo. Después, se escondió en la regadera y golpeó las paredes hasta que cayó dormido por el agotamiento. A fines de enero de 1968, se encaminó a México para eludir varias órdenes de arresto por tráfico de drogas. Una tarde, en San Miguel de Allende, Neil asistió a una boda. El tequila corrió generosamente, y él también se tragó algunas pastillas de Seconal. Después, salió a caminar junto a las vías del ferrocarril. Caminó hasta sufrir un colapso y perder el conocimiento. Murió una hora después, en el camino. Era el 4 de febrero. Carolyn llamó por teléfono para darle la noticia a Jack Kerouac, pero a Estela, la nueva esposa de este, no se le dio la gana transmitirle el mensaje. Al día siguiente, Carolyn llamó de nuevo y esta vez sí lo encontró. Este enseguida cayó de un grito a Estela, que no dejaba de reclamarle algo, diciéndole: ¡Cállate! ¡Neil ha muerto! Sobrio y solícito, Jack consoló a Carolyn, susurrándole todas las palabras hermosas que podía decir sobre ella y Neil, y finalmente afirmó: Neil no ha muerto y tú lo sabes. No puede estar muerto. Ahora ha de estar escondiéndose en algún lugar, tal vez en África. Él no puede estar muerto. Conocí a Neil, el amigo de Kerouac, poco antes de que se tendiera junto a aquella vía de ferrocarril mexicana para morir. Los ojos de Neil se clavaron en mí como palillos de dientes, y él, con la cabeza junto a una bocina, se movía, saltaba, miraba insinuante con su camiseta blanca de manga corta y silbaba como un pájaro al compás de la música, precediéndola justo por un pelo, como si fuera él quien dirigiera el espectáculo. Yo, sentado y con una cerveza, lo miraba. Ya había liquidado uno o dos six-packs de botellas. Mi amigo Brian estaba dándole información y material a dos muchachos que habían ido a cubrir aquel espectáculo que las autoridades siempre prohibían. En fin, no sé qué pasaba exactamente con aquel espectáculo del poeta de San Francisco, cuyo nombre ya no recuerdo. Pues bien, nadie se fijaba en Neil. Y a este no le preocupaba, o eso hacía parecer. Cuando la canción acabó, se fueron los dos muchachos y Brian me presentó al fabuloso Neil Cassady. ¿Una cerveza?, le pregunté. Neil le echó mano a una botella, la lanzó al aire, la atrapó, quitó el tapón y la vació de dos largos tragos.
Agarra otra,
invité. ¿Cómo va?, dijo. Y yo, que me consideraba bueno con la cerveza, comenté.
Es que yo soy el duro muchacho recién salido de la cárcel. He leído cosas tuyas,
afirmó. Yo también he leído cosas tuyas. Aquello de que salías por la ventana del baño y te escondías desnudo entre los matorrales, buen material, apunté.
Ah, sí,
recordó, entrecerrando los ojos. El caso es que siguió entrándole a la cerveza. Nunca se sentó. No hacía nada más que moverse por ahí sin parar. Estaba un poco acelerado por la acción, un relámpago eterno, pero no había odio alguno en él. Te agradaba aunque no quisieras, porque Kerouac lo había preparado para la admiración y Neil lo asumió y lo seguía asumiendo. Era un tipo picudo per se, y uno podía darse a pensar que Jack solo había escrito el libro. No era su madre, solo su deconstructor, deliberado o no. Neil bailaba bastante pacheco por el local. Su cara parecía vieja, dolorida, todo eso. Pero su cuerpo era el de un muchacho de 18 años.
¿Quieres irte después con nosotros, Bukowski?, preguntó Brian.
Sí, ¿quieres venir, cabrón?,
me preguntó Neil. Tampoco ahora había odio, solo seguir el juego.
No, gracias. En agosto cumpliré 48 años. Ya no estoy para esos trotes, argumenté.
No habría podido controlarlo.
¿Cuándo viste a Kerouac por última vez?,
le pregunté. Creo que dijo que en 1962 o en 1963, en fin, hacía mucho tiempo. Después de entrarle un rato a la cerveza con Neil, tuve que ir por más. El trabajo de la oficina estaba casi listo y Neil se quedaría en la casa de Brian. Este lo invitó a cenar.
Entonces yo dije, de acuerdo, voy con ustedes. Pero como estaba un poco achispado,
no me percaté de lo que iba a suceder.
No, no.
Cuando salimos, empezaba a caer una lluvia muy fina, de esas que realmente jode las calles, y yo aún no intuía nada de nada. Pensé que iba a manejar Brian, pero Neil se colocó al volante. En fin, me senté atrás. Brian lo hizo adelante, junto a él. Y entonces empezó el viaje por aquellas calles resbaladizas. Y cuando parecía que ya habíamos dado vuelta a una esquina, Neil decidía girar a la derecha o a la izquierda y pasábamos a solo un pelito de los coches estacionados. Únicamente como a un pelito puede describirse aquella línea divisoria. El más leve desvío hacia el otro lado hubiera sido el final para todos. Cuando salíamos de cada apuro, yo siempre decía algo ridículo como ¡chúpate esa! Y Brian se reía. Y Neil seguía conduciendo, ni ceñudo, ni feliz, ni sardónico. Solo ahí, haciendo los movimientos. Entonces lo comprendí. Era su pista de carreras. Aquello era sagrado y necesario. Lo mejor fue justo al salir de Sunset, rumbo al norte hacia Carlton. La llovizna era ya más intensa, estropeando al mismo tiempo la visión y las calles. Al salir de Sunset, Neil inició su siguiente movimiento de ajedrez. Algo que había que calcular en una décima de segundo. Una vuelta a la izquierda en Carlton nos llevaría a la casa de Brian. Estábamos a una manzana de distancia. Había un coche delante y dos aproximándose. Neil sin duda podría disminuir la velocidad y continuar después en el camino, pero habría perdido tiempo, su movimiento. Él no podía hacer eso. Rebasó al de adelante y yo pensé, voy a morir. Bueno, no importa, me da igual en realidad. ¿Piensas eso? Me cae. Eso pensé yo. Los dos coches pasaron casi pegados, el otro tan cerca que la luz de sus faros inundó mi asiento trasero. Creo que en el último segundo, el otro conductor pisó el freno. Eso nos concedió el pelito justo. Neil debió haberlo calculado. Pero el asunto no terminó ahí. Íbamos ya a mucha velocidad y el otro coche, que se acercaba lentamente por el Boulevard Hollywood, estaba a punto de impedirnos la vuelta a la izquierda en Carlton. Siempre recordaré el color del coche aquel. Tan cerca llegué a estar. Una especie de gris azulado. Un coche viejo, coupé, encogido y duro, como una especie de ladrillo de acero rodante. Neil se movió a la izquierda. Me pareció que íbamos a embestir al otro coche por el centro. Era inevitable. Pero curiosamente, el movimiento del otro coche hacia adelante y el nuestro hacia la izquierda se coordinaron de manera perfecta. De nuevo, el pelito justo. Neil estacionó el coche y entramos a la casa. Joan, la mujer de Brian, sirvió la cena. Neil se comió todo lo de su plato y la mayor parte de la del mío. Bebimos un poco de vino. Swimming in the
women fishing, fishing after me. Showing up after me, showing up after me.
John tenía un babysitter muy inteligente, un maricón joven que creo se fue luego con una banda de rock o se suicidó o algo así. En fin, el caso es que le di un pellizco en el trasero cuando pasó junto a mí. Eso le encantó. Después, creo que estuve demasiado tiempo bebiendo y hablando con Cassidy. El babysitter no hacía más que hablar de Hemingway. Me comparaba más o menos con él, hasta que le dije que se callara y se fuera al piso de arriba a ver cómo estaba el niño. Unos días después, Brian me telefoneó. ¡Se murió Neil! ¡Se murió Neil! Gritaba. ¡No mames! Alcancé a decir. Luego Brian me explicó algo más del asunto y nada más. Sí. No había ninguna duda. Tantos viajes, tantas páginas de Kerouac, tanta cárcel. ¿Y para qué? Para morir solo bajo una gélida luna mexicana. ¿Solo comprendes? ¿Puedes ver los pequeños y miserables cactos? México no es un sitio malo simplemente porque está jodido. México es un mal sitio, simplemente. ¿Te has dado cuenta de cómo miran los animales del desierto? De las ranas cornudas y simples, de esas serpientes como hendiduras de mente humana que reptan, se paran, esperan, mudas bajo una muda luna mexicana. Hay reptiles, rumores de cosas, contemplando a aquel tipo ahí, tirado en la arena, con su camiseta blanca de manga corta. Neil había encontrado su tiempo, su movimiento justo. No le hacía daño a nadie. Ahora el tipo duro, recién salido de la cárcel, está ahí, tumbado junto a una vía férrea mexicana. Esa única noche que estuve con él le dije, Kerouac escribió todos tus anteriores capítulos. Yo escribiré el último. Adelante, dijo él, escríbelo. Así lo estoy haciendo. Punto y aparte.
Across the Nile, Briar, I hope you'll never be. Home and on the door, I'll home and Kentucky, Apalachicola, and I'll never be better off or worse, thick and thin, like being married to the little woman
on the road.
God loved me just like I loved him. I want you to do the same just for him. Worms eat away, but the worry what's will win. The worms eat away, but the worry what's will win.
Equipo de producción: Sergio Monsalvo, Pita Cortés, Fructuoso López, José Ángel Domínguez, Roberto Hernández. Radio Educación.